Bueno, estamos empezando un año nuevo y yo pienso que el horizonte no se ve muy, muy claro todavía para nosotros. Aún sigue sonando en el ambiente la penumbra de la pandemia y siento que el pueblo de Dios tiene que estar preparado. Y con la enseñanza que voy a compartirle, eso es la manera de decirle cómo vamos a prepararnos. Y quiero hablar sobre las tribulaciones de nosotros los creyentes. ¿Y qué es la tribulación? ¿Qué quiere decir eso de tribulación en nosotros los creyentes? ¿Por qué? ¿Cuál es su efecto? ¿Por qué el Señor la permite? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, para empezar, bueno, el texto de Marcos capítulo 4, quiero leerlo, que lo busque conmigo, aunque está puesto ahí, ¿no? Aunque está pequeño, pero ese es el beneficio de la tecnología, mire, ya podemos todo más rápido. Ahí está el verso, Marcos 4, 16, 17, está ahí todo, la ventaja de la tecnología, La tecnología ha sido algo que nos ha facilitado muchas cosas, ¿verdad? Así que aprovechamos eso. Marcos 4, versos 16 y 17 dice: Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, ahí el Señor mencionó la tribulación. Dice, cuando viene la tribulación. Pues la tribulación son las dificultades en la vida de fe que pueden afectar nuestra fidelidad y apartarnos del camino del Señor. En eso, muchos cristianos ya se han apartado del Señor y otros también afectados en su fe. Ya no son los mismos cristianos de antes. Y eso es lo que yo veo que sucedió con toda esta crisis mundial que nos afectó a nosotros en nuestra fe. Sinceramente, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. Todavía estamos luchando para que los hermanos aprendan a ser fieles. Que aprendan a ser los cristianos normales antes de la pandemia. Que volvamos a ser los cristianos normales que éramos en el año 2019. Todavía estamos luchando con esto. Y entonces la pandemia nos afectó. Esto era una tribulación para nosotros, pero no supimos manejarla. Ese fue el problema. Dejamos que la tribulación por la que hemos pasado nos afectara al mismo nivel de la gente que no tiene a Cristo. Y estamos todavía sufriendo las consecuencias. Bueno, vemos que las dificultades en la vida, que eso se llama tribulación, son problemas que tenemos, son situaciones en nuestra vida que nos estorban nuestra fe, que nos afectan nuestra fidelidad y que al final pueden hasta apartarnos del camino del Señor. En Juan 6, 66, el Señor dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mira. Ya es cuando ellos comenzaron a ver lo que era seguir a Jesús, la demanda que el Señor hizo de ellos, de que era un compromiso de verdad. Entonces ellos lo midieron, calcularon, como dice el Señor, precisamente en lo que el pastor leyó, comenzaron a calcular el precio que tenían que pagar para seguir al Señor. Y entonces lo que sucedió es que algunos volvieron atrás, ya no andaban con el Señor. Bueno, la vida de fe no es fácil. En verdad, es más fácil ser incrédulo que ser creyente, hablando humanamente, ¿no? Es mucho más fácil porque el incrédulo no sufre lo que nosotros sufrimos por causa de nuestra fe. Ellos no tienen fe, así que no sufren por la fe, pero nosotros sí. Y como vemos que ya el mismo Señor Jesús, nuestro Señor, sufrió lo que es que algunos le estaban siguiendo y después se fueron. Así que no solamente es una experiencia de nosotros, los que ministramos, los que predicamos, los que estamos dirigiendo una iglesia. No, el Señor Jesús sabía, él experimentó lo que es, que gente le seguía y después se volvieron para atrás, ya no andaban con él. Bueno, como dijo el Señor en la parábola, ¿verdad?, que acabamos de leer, en la parábola dice que cuando viene la tribulación, luego tropiezan. Esa palabra tropieza es el efecto de la tribulación, cuando no manejamos bien la situación. Entonces, la tribulación puede ser una causa que puede afectar nuestra fidelidad al Señor, pero no debe ser. Ahora, hay algunas causas que pueden llevarnos a experimentar una tribulación. Y yo creo que estas no son todas, hay muchas causas, pero yo quiero referirme solo a algunas que encontré en las Escrituras. Pero creo que el apóstol Pablo, él tenía mucha experiencia para hablar de la tribulación, porque en su vida él sufrió mucho como un predicador, como un maestro de la palabra de Dios. Él sufrió mucho. Él lo escribe, lo expresa, lo dice, lo podemos ver en el libro de Hechos. ¿Cuánto sufrió este hombre por causa del Señor, por causa de su fe? Así que él podía escribir mucho sobre el tema, más que cualquier otro de los apóstoles. Y de hecho, también creo que eso es lo que sucede en la vida de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos no sufrimos mucho, sinceramente. A veces nos creemos que sufrimos mucho por causa de la fe, pero no es cierto. Quizá algunos han sufrido sinceramente, realmente, más que otros. Sobre todo cuando uno tiene un compromiso con Dios, de que yo voy a vivir para Dios, cueste lo que cueste, yo voy a vivir para Dios, pase lo que pase, yo voy a ser fiel a Dios, no importa lo que venga, voy a continuar adelante con el Señor. Para los que están determinados a esa determinación de ser fiel al Señor, de vivir para Dios, de quedarse siguiendo fiel al Señor, pase lo que pase, problema que sea, va a venir mucho conflicto. Y Pablo pues lo sufrió. Ahora, ¿por qué vienen las tribulaciones? Bueno, a veces vienen por necesidades terrenales, por necesidades que tenemos nosotros en la vida. Por ejemplo, puede ser porque tenemos necesidades económicas, puede ser que tenemos necesidades de un trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por necesidades que como ser humano experimentamos, eso puede ser una causa que nos lleva a experimentar una tribulación. El apóstol Pablo, como dije antes, él experimentó mucho esto. Y él dijo en Filipenses 4, el 11 al 14, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una muletilla que usan muchos cristianos que ni saben lo que están diciendo. ¿Por qué no están pasando el nivel de tribulación que pasaba el apóstol cuando escribió estas palabras? Y es muy fácil decirlo cuando uno no está padeciendo a ese nivel. Pero él sí podía decirlo, por lo que él acaba de decir. Él dijo, yo puedo pasar por necesidades, puedo tener hambre y no me quejo, más bien estoy contento. Puedo tener abundancia y sigo fiel al Señor, eso no me hace olvidar de dónde vienen las bendiciones. Puedo padecer tribulaciones y puedo padecer problemas, puedo pasar por dificultades, pero estoy hecho para todo, dijo. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él habla que esto era una tribulación en su vida, las necesidades materiales. ¿Cuántos de ustedes pasan por necesidades materiales, terrenales, de la vida? ¿Cuántos de ustedes están sin trabajo? ¿Cuántos están sin dinero? ¿Cuántos no podían tener una cena especial en estos días? Pues gócese. Quizás lo vemos como una tribulación, aunque eso no es lo que está hablando él. No es el, pero nosotros lo podemos ver como un conflicto. Que quizás, ay, esta Navidad o en este año no pude hacer lo que quería hacer. Quizás para a usted es una tribulación. Pero estamos hablando de una tribulación donde él no tenía nada que comer. Él no tenía cómo proveer sus necesidades. Sin embargo, él dice, yo todo lo puedo en Cristo. Puedo vivir sin eso. Puedo seguir adelante sin eso. Puedo seguir siendo fiel al Señor a pesar de eso. Y él agradece a los hermanos que le habían ayudado en sus tribulaciones. Pero Las necesidades terrenales pueden ser una causa de nuestras tribulaciones. Pueden ser. También el temor a los peligros. Pablo dijo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Está hablando de tribulación por causa de predicar la palabra. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. O sea, no teníamos fuerza para seguir adelante. De tal modo que aún perdimos la esperanza en conservar la vida. Él está hablando de una situación donde él vio que estaba a punto de sufrir la muerte. Y él habla de esta experiencia como una tribulación en su vida. Porque dice, no ignoré acerca de nuestra tribulación. Que tuvimos una tribulación más allá de nuestra propia capacidad de poder sostenernos. Más allá de nuestra fuerza. Hasta el punto que quizás vimos la muerte de cerca. Él llama esto tribulación. Y puede ser porque sentimos peligro por causa de nuestra fe. Quizás sentimos miedo porque somos cristianos. Lo que vayan a hacer contra nosotros por causa de nuestra fe. Y sentimos temor de identificarnos como cristianos por el miedo a lo que vaya a suceder. Porque sentimos peligro de identificarnos como cristianos. Esa es una tribulación. El miedo a algo. También la tribulación puede venir por influencias que parecen buenas. Por ejemplo, una influencia social, aquí en esta influencia social me estoy refiriendo quizás a su familia, me estoy refiriendo quizás a sus amigos, es una influencia social. También las tribulaciones pueden venir por influencias en el trabajo. Como, ahí están las notas, ¿no? Puede venir como por una influencia cultural o una influencia académica. ¿Sabes qué me he puesto a pensar? Yo estaba leyendo la primera carta a Timoteo y me vino un pensamiento del apóstol Pablo cuando él dijo, quiero leérselo, porque me vino ese pensamiento. Quiero leérselo. Déjame. Dice, oh Timoteo era un joven, ¿no? Guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Cómo los cristianos podemos involucrarnos en pláticas vanas? Quizá por las amistades, quizá por los compañeros de trabajo, quizá por nuestros vecinos, quizá por nuestros familiares. Y él está advirtiéndole a este joven, diciéndole, evita las pláticas vanas, que no edifican, pues. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Eso es lo que aprenden los muchachos en la universidad. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Y yo me quedo pensando, ¿cuántos de nuestros jóvenes que terminan su secundaria y entran a la universidad, y en la universidad se quedó su fe y consiguieron un título profesional? Eso es una tribulación. Porque a través de esa tribulación perdieron su fe, dejaron su fe, abandonaron su fe. Entonces, de eso que estoy hablando, a eso se está refiriendo en las tribulaciones, a aquello que puede afectar nuestra fidelidad a Dios y hasta apartarnos de Él. Eso es una tribulación. Y estaba leyendo ese pasaje y me vino ese pensamiento. Porque quizás, no sé, quizás en el ambiente hispano no suceda tanto. Pero como estoy, siempre estoy leyendo cosas de las cosas que suceden en los Estados Unidos, ¿por qué? Porque, hermano, los países al sur de los Estados Unidos, o sea, todo, desde México hasta Argentina, todos los países del sur de los Estados Unidos, todo lo que sucede en los Estados Unidos, a los pocos años va a pasar aquí. Todo lo que sucede allá inventan una cosa y el resto del mundo la copia. Allá inventaron que hay que abortar, todo el mundo aborta ahora. Ahí inventaron que hay que aceptar a los homosexuales, ahora todo el mundo lo acepta. Todo lo que empieza ya es solo cuestión de tiempo para que todos nosotros lo hagamos. Entonces, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que las universidades son maquinarias de ateísmo, donde los chicos entran como cristianos fieles sirviendo a Dios en sus iglesias y salen como ateos, rechazando, criticando y debatiendo la fe que una vez tuvieron y en contra de la fe. Pero eso puede ser una tribulación, la preparación académica y también las actividades recreativas. Cuando estas cosas te van alejando poco a poco de tu fidelidad a Dios. Cuando ya tú prefieres ir a un evento deportivo que ir al culto de tu iglesia. Esa es una tribulación. Te está afectando tu fidelidad a Dios, tu vida cristiana, te la está afectando. Y en el caso, y como dices, no son cosas malas. ¿Dónde está lo malo en educarse? ¿Dónde está lo malo en un deporte? ¿Dónde está lo malo en tener amigos? Pues lo malo está cuando ellos influyen en ti y comienzan a debilitar tu fe y comienzas tú a retroceder en tu fe hasta el punto de que te puedes alejar de Dios por completo. Ese es el problema. Esas son nuestras tribulaciones porque debatimos contra nuestra fe. Es una lucha interior y en verdad la palabra tribulación en sí, en su raíz, es como un debate interior, como una lucha interna que uno tiene con respecto a su fe. Esa es una tribulación, o algo que uno interiormente está luchando, si seguir o dejar o cambiar y terminar con algo que tiene y tomar otra cosa. Esa es una tribulación. Entonces, ahí está el problema. El problema no es que tengamos amigos y tengamos trabajo y tengamos relación con cualquier persona. El asunto es qué tanto ellos van a influir en nuestra fe. Ese es. Cuando realmente la Biblia dice que nosotros debemos ser luz. O sea, en el sentido que debemos influir. Porque de eso se trata la luz, de que somos una influencia para los demás. Pero pongámoslo a pensar en el caso del Señor Jesús. El apóstol Pedro le dio un consejo al Señor, porque el Señor les había revelado a ellos, le había dicho, mire, me es necesario ir a Jerusalén, cuando llegue a Jerusalén, ahí me van a arrestar, me van a golpear, me van a crucificar. Y entonces vino Pedro y le dijo, Señor, no permita que te pase eso, por ningún motivo. Y dice que inclusive él le tomó aparte. Y comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esto parece un buen consejo, ¿no es cierto? Parece un discípulo cuidando al maestro, preocupado por su bienestar. Pero ese era un tropiezo para el Señor. Y el Señor le contesta, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Exactamente, ¿sabe por qué? Porque no era un buen consejo. No venía de un ateo, no venía de un pagano, venía del apóstol Pedro, una buena persona, discípulo del Señor. Entonces, lo que estoy diciendo es que a veces vas a tener personas buenas contigo, pero van a ser la influencia que te van a ir apartando del Señor, con sus opiniones, con sus consejos, con sus ideas, con su influencia, ellos van a ir afectando tu fe poco a poco. Y el Señor dijo a Pedro, muy sabiamente, porque era un consejo que estaba siendo de tropiezo para su plan. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Sepa que cuando usted tiene una relación de amistad, laboral, familiar, etcétera, que le estás aconsejando en contra de su fe al Señor, recuerda, esto viene de Satanás. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Cuando recibió un buen consejo, que era para estorbarle su propósito ir a la cruz, él dijo, esto no es ni siquiera de Pedro, viene del diablo. Y él muy rectamente juzgó el asunto y dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo. Eso es lo que significa tropiezo. Un tropiezo es una tribulación que afecta nuestra fidelidad a Dios. Y cuando usted ve que tiene una relación, sea lo que sea, hasta una relación de noviazgo, ya no voy a decir una relación matrimonial porque eso no lo puedo decir, ¿no? Pero si usted como cristiano tiene una relación sentimental, noviazgo, o tiene amigos, o tienes compañero de estudio, de trabajo, tienes compañero de deporte, de recreación, lo que sea, que están afectando tu vida de fe, te están debilitando espiritualmente, pues tú tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir entre ellos o el Señor. Porque esa relación te va a destruir. Porque nada viene de un golpe, ¿no? Siempre va erosionando poco a poco hasta que nos deja débil y caemos rápido. Pero la erosión es lenta, pero la caída es rápida. Por eso hay que cortar esas relaciones. Y cuando digo cortar no significa dejar de hablarle, sino distanciarte. Y no es un consejo mío, es un consejo del Señor. Él dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si una relación no te edifica, ¿por qué quieres seguir con esa relación? Si no está edificando tu fe, si no está fortaleciendo tu fe, si no quieres saber de tu fe, entonces, pero si tú quieres saber de él, pero él no quiere saber de ti, no quiere saber de tu fe. Que yo supongo que para nosotros los cristianos nuestra fe es lo más importante de nuestra vida. ¿O habrá algo más importante que nuestra fe? Pues de pronto, antes de ser cristiano, sí, había algo, cosa más importante que la fe. Pero desde que me convertí a Cristo, eso ha sido más importante. Porque mi fe me ha llevado a tomar decisiones muy relevantes en mi vida, como procurar casarme con una muchacha cristiana. Como desear dejar mis estudios universitarios para dedicarme al ministerio. Como tomar decisiones de salir de mi iglesia para irme al campo misionero. Eso ha sido el efecto de la fe en mí. Entonces no ha habido cosa más importante que la fe en mi vida. Y yo creo, supongo que ningún cristiano tampoco. Su fe lo determina todo. Hay una joven allá en nuestra iglesia de Nicaragua. Esta jovencita es bien inteligente. Gracias a Dios ella está muy fiel. Pero en una ocasión le dije, porque ella es una muchacha soltera y es una muchacha profesional y es una muchacha que se ve muy bien. Cualquier muchacho se puede enamorar fácilmente de ella y tiene muy buena costumbre. Y yo le decía, mira, cuando uno se convierte a Cristo, nuestra fe determina todo nuestro futuro. Eso significa que de aquí en adelante tú tienes que considerar quiénes van a ser tus amigos, y aún quién va a ser tu futuro esposo. Tu fe determinó tu destino, determinó tu futuro. Porque desde que nos convertimos a Cristo, todo lo que viene siempre va a tener relación con nuestra fe. La carrera que estudiamos, los amigos que tenemos, la relación sentimental que vamos a tener, etc. Nuestra fe determina todo lo demás. Así que el Señor dice que siento que la fe es lo más importante. Entonces, si hay una relación que no te edifica, pues no, dijo el Señor, no conviene. Hay que dejarla. Y de pronto, si usted tiene un trabajo que le está afectando su vida de fe, ¿no sería bueno orar por eso? ¿O piensa que Dios no se interesa en tus tribulaciones? ¿Piensa que Dios no está preocupado por lo que te está pasando? Claro que sí, tú eres un hijo de Dios. Y a Él le interesa más que tú te lo imaginas. Porque a Él le interesa tu fe. A Dios le interesa tu fidelidad. A Dios le interesa tu vida como un hijo suyo. Entonces, cuando nosotros procedemos de manera incorrecta en nuestras tribulaciones, esto va a afectar nuestra vida de fe. Como dijo el Señor en la parábola de la semilla que cayó en pedregales, él lo dijo. Dijo, cuando viene la tribulación, tropiezan. Eso si no sabemos manejar la tribulación, porque la tribulación no debe hacernos tropezar. No debe. Porque si nosotros entendemos muy claramente las tribulaciones en la vida de nosotros de fe, vienen de parte de Dios o son permitidas por Dios. Pero recuerda, todo lo que Dios hace en nosotros, todo tiene un propósito, todo tiene objetivo, todo tiene sentido. En nuestra vida como cristianos, nada es casual, nada es mala suerte. Nada es que nos levantamos con el pie izquierdo. Esas son tonteras que el mundo inventa. Nada. No hay mala suerte. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida está en las manos de Dios. Él todo lo tiene controlado. Y hasta nuestras tribulaciones. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios tiene un propósito al permitirnos tribulaciones en su vida y es porque Él quiere formarte, quiere formar tu vida cristiana. Y ese es el objetivo que Dios está tratando de lograr en nosotros desde que nos convertimos. Desde que fuimos cristianos, Él viene formándonos nuestra vida de fe hasta que seamos más y más como Cristo. Eso lo entendemos, ¿no? ¿O usted cree que la formación solo viene porque Dios nos bendice, que Dios nos prospera y que estamos en victoria? No, esa es una teología equivocada, absurda. Dios nos forma como el oro, que el oro tiene que ser purificado con fuego para que salga puro. Pues el Señor nos dice en su palabra que también nosotros vamos a ser probados para ver qué tal somos, ¿no? Entonces sí, vamos a ser probados. Y cuando hablamos de prueba, a veces, si uno quiere probar si algo es bueno, tiene que golpearlo, tiene que morderlo, tiene que rayarlo para probar si eso es algo legítimo, es correcto, si es bueno, si es de calidad, ¿verdad? Hay que examinarlo bien, revisarlo, ver todos los ángulos. Pues Dios usa las tribulaciones para formarnos, porque nosotros venimos como la piedra bruta, que venimos sin forma, y el Señor comienza a darnos la forma con sus mazos y sus cinceles, y hasta irnos formando más como Cristo. Y a veces Él dijo Job en Job 23:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él me probará, va a probarme qué clase de cristiano soy. Y la verdad que Dios no necesita probarnos para saber qué clase de cristiano somos. Él nos prueba para que nosotros nos demos cuenta qué clase de cristiano somos. Y hoy, en este mes de enero, vamos a ver a muchos jóvenes yendo a los campamentos, cosa con la que yo estoy en contra. Y van a ir a hacer decisiones de campamentos. Y luego a la semana que van a ser probados, no va a pasar ni un mes siquiera de que van a ser probados, y esa decisión quedó como una decisión más de su vida. Yo creo que ese dinero debe ser invertido en el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, más que en 5 o 4 días de campamento. Tiene más sentido para mí que la Iglesia invierta en el Ministerio Juvenil, que vemos mucho más resultados, y que siempre estamos pidiendo. Siempre el Ministerio de Jóvenes está mendigando que les den ayuda. No debe ser. Pero no nos pesa dar para que los jóvenes se vayan a divertir 4 días. 4 días de diversión vengan con promesas hechas que nunca van a cumplir, que nunca se van a ver. Por eso el Señor tiene que probarnos. ¿Qué clase de cristianos somos? Para probar a nosotros mismos. Usted se va a dar cuenta de qué clase de cristiano es cuando vengan las pruebas. Si es un cristiano fuerte, un cristiano débil, un cristiano mediocre, un cristiano fuerte, qué clase de cristiano es. Las pruebas lo van a decir y tú te vas a dar cuenta. Dios tiene que formar nuestro carácter de paciencia. Es una forma de probarlo porque somos muy impacientes. Segunda Tesalonicense 1:4 dice el apóstol: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos habían aprendido paciencia. Quizás es algo que tenemos que aprender nosotros. Paciencia. Fielidad y gratitud. Romanos 5, 3 y 4 dice: así también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Ah, nos gloriamos cuando estamos en problemas. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bueno, quizá el Señor va a permitir tribulación en su vida porque quiere formar el carácter de paciencia que usted no tiene. Le falta un poco de, como la receta de los chefs, ¿verdad? Bueno, aquí a usted le falta un poquito más de sal. Entonces los cristianos, Dios, si le falta un poquito más de paciencia, le va a mandar tribulaciones para que aprenda. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Entonces Dios nos tiene que permitir pruebas para desarrollar nuestro carácter como cristiano. Ese es el de ser paciente, de ser agradecido con Dios. También aprendemos a tener contentamiento con las pruebas, con las tribulaciones. Dijo Pablo, volviendo nuevamente la gran autoridad en tribulación, como fue Pablo, él dijo: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y él tenía muchas. Y él aprendió a no quejarse. Él aprendió a estar siempre gozoso, siempre contento cuando estaba pasando por tribulaciones. ¿Cuál es su reacción cuando pasa por una tribulación? Cuando pasa por una situación difícil en su vida. ¿Cuál es su reacción inmediata? Por eso es que somos afectados espiritualmente porque no sabemos responder en el momento de la tribulación. Nos juzgamos, nos alteramos, nos airamos, nos desesperamos, gritamos, culpamos a Dios y decimos: voy a dejar el ministerio, ya no voy a seguir en esto, porque no sabemos responder a nuestras tribulaciones. Pero el Señor dice que tenemos que, en las tribulaciones tenemos que aprender a ser gozosos. Así que Él nos va a permitir pasar por tribulaciones para que aprendamos. Y mira, cuando nosotros pasamos por pruebas y no aprendemos la lección, Él nos va a volver a pasar por las pruebas, quizás pruebas mayores. Quizás va a poner una prueba mucho más grande para que aprendamos. Porque recuerda, ¿qué estamos diciendo en este punto? Que el Señor quiere formarnos. Entonces, como nosotros pasamos por pruebas y no hemos aprendido, así que hay que continuar con la lección. Y de otra manera, para que aprendamos. Así que cuando vienen las pruebas en su vida, tiene que ver qué es lo que el Señor quiere lograr en usted, qué le falta, qué necesita en su vida como cristiano. Necesita ser paciente, necesita ser agradecido, necesita experimentar gozo, contentamiento. ¿Qué necesita en su vida? Piense que Dios quiere hacer algo a través de las pruebas. Como estoy diciendo, Dios no nos permite nada que no tiene un propósito, porque Dios es un Dios con propósito. Él quiere lograr algo en nosotros. Y somos muy tontos si no aprendemos cuando vienen las pruebas qué es lo que Dios quiere formar en nosotros, qué nos quiere enseñar, qué quiere desarrollar en mí, qué aspecto del carácter cristiano tengo que aprender. A veces necesitamos las pruebas para aprender a ser comprensivo y compasivo porque somos muy críticos. Criticamos muy fácilmente. Y es que tú no sabes la prueba que esa persona está pasando y por eso tú la criticas. Pero cuando tú la pases, tú vas a comprender lo que esa persona sufrió cuando estaba pasando por esa prueba. Sí, la crítica es muy usual en las personas que nunca han pasado por esa experiencia. Son muy fáciles a criticar lo que no entienden. Y cuando nosotros somos incomprensibles o juzgamos muy rápidamente o criticamos a otros, le digo, hermano, prepárese, porque el Señor te va a enseñar lo que eso es. Y Él te va a hacer pasar por esa prueba para que aprenda a tener un carácter comprensible y un carácter compasivo cuando alguien está pasando por pruebas. También puede ser para fortalecer nuestra fe, porque a lo mejor no necesitamos fortalecer nuestra fe. Dijo el hermano Pablo una vez más: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en la fe o en el Señor. Entonces Pablo, ver lo que otros estaban pasando y verlo cómo ellos estaban sobrellevando sus propias tribulaciones, eso le fortaleció la fe de él. A veces Dios va a permitir tribulaciones en nosotros, en otros, para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Entonces piensa, las tribulaciones nos ayudan, son buenas, es para fortalecer la fe en nosotros, porque necesitamos fortalecer en alguna área de nuestra vida. Y es cierto, porque aunque quizás no, nosotros, ¿cómo le puedo explicar esto? Mira, te voy a explicar esto de esta manera. Tengo un sobrino que ayer en la noche nos estaba diciendo, le voy a decir por ejemplificar, nos dijo que se había comido un tamal y le había caído mal, y que estuvo mal en la noche. Y yo le digo, ¿y será que es que el tamal ya estaba dañado? No, dice, porque también comieron de ese mismo grupo de tamal, comió la señora, comió el otro, y él el único que se enfermó. Él fue el único que se enfermó. Entonces yo le digo, entonces el problema eres tú. Ya no es el tamal, eres tú el problema, ¿no? Está con problemas estomacales. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Porque nosotros, quizá en algunas áreas somos fuertes, pero en otras somos débiles. Y quizá usted es fuerte en un área, pero es débil en otra. Como mi sobrino, ¿no? Débil en esa área. Débil en algo. Entonces, Dios va a permitir tribulaciones en nuestra vida, porque hay una área en ustedes, hay una área en mí, que Él quiere verme fortalecido. Y va a permitir pasarme tribulaciones para formar esa área en mi vida que necesita ser fortalecido. Recuerda que en sus tribulaciones el Señor está contigo. Él lo ha prometido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia, etcétera? No. Entonces, lo que está diciendo es que cuando estamos pasando por tribulaciones, siempre recuerda, Señor está contigo. Esa es una diferencia entre nosotros los creyentes y los no creyentes, porque los no creyentes no pueden decir esto. Cuando ellos están pasando por problemas, ellos están solos. Pero como nosotros como creyentes, todas nuestras tribulaciones, el Señor está con nosotros. Segunda a los Corintios 1, verso 8 al 10, dice, dando testimonio, Pablo, de aquella experiencia que él tuvo, que fueron probados más allá de su fuerza, que casi perdieron la vida. Él dice al final, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, o sea, en su propia fuerza, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que él aprendió que el Señor siempre va a estar con él. En todas sus situaciones, en todas sus tribulaciones, el Señor está con él. El Señor está con nosotros. Y recuerda también que todas nuestras tribulaciones vienen con un propósito. Y cumplir el propósito, la tribulación se va. ¿Ya? Porque la idea de Dios no es hacernos sufrir, es formarnos. Y una vez que se logra el propósito, la tribulación se va a ir, no va a quedar. Por eso Pablo habla que las tribulaciones son pasajeras. Él habla de que no quedan por mucho tiempo, no duran. Dice él eso en la carta a los Corintios. Quiero darle un ejemplo, el ejemplo de Job. Job es un buen ejemplo. En el Nuevo Testamento él dice que es un ejemplo de los que sufren. Voy a ponerle, dice, Job tenía 10 hijos. Tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas, muchísimos criados. Era el hombre más poderoso del Oriente, pero todo lo perdió el mismo día. ¿Qué le parece? Esto sí es prueba, ¿verdad? perderlo todo, perder toda su riqueza, perder todo su poder en un momento, esto sí era una gran prueba. Todo lo perdió. Quedó sin nada. Y luego sufrió una sarna maligna desde el pie hasta la cabeza. Así que perdió todo y hasta perdió, casi pierde su vida. Pero mira cómo respondió Job. ¿Cómo hubiera respondido usted? ¿Cómo hubiera respondido usted, hermano? ¿Cómo hubiera respondido usted que en un solo momento se le mueren todos los hijos? ¿Pierde su casa? ¿Pierde su trabajo? ¿Pierde su dinero? Y peor, usted cae enfermo. ¿Cómo quería usted en su fe? ¿Cómo estaríamos? Pues eso es lo que experimentó él. Pero nota cómo él respondió. Dice que Job respondió adorando a Dios y no le atribuyó despropósito alguno. ¿Cómo respondió? Él adoró. Él adoró a Dios. Esa debe ser la reacción. Esa debe ser la actitud de nosotros. Adorar a Dios. Gracias, Dios. Gracias que mataste a mis 10 hijos. Gracias, Señor, que perdí a 7,000 ovejas. Perdí a mis 3,000 camellos que tenía. Que perdí a mis 500 yuntas de bueyes. Perdí a mis 500 burros, o asno, o mula, lo que sea. Pero perdí. Perdí mi casa. Y, Señor, estoy enfermo. No hay nada sano en mi cuerpo. Oh, Dios, gracias, gracias. Gracias por todo lo que me está pasando. ¿Eso hubiera sido nuestra actitud? No, nosotros apenas nos pasa algo pequeño, ya estamos. Ya sé, es el fin del mundo para nosotros. Qué débiles somos, ¿verdad? Pero Job dice que adoró a Dios y no le atribuyó despropósito. Es decir, Dios tiene una razón con todo esto. Imagínese, Dios tiene un propósito por el cual yo perdí todo lo que tenía. Tiene un propósito. Esto no vino porque vino. Dios tiene algo. Y aún así, con todo lo que había sufrido, él mantuvo su integridad. No pecó con sus labios, mantuvo su integridad. Aunque la esposa, ahí estaba la esposa añadiéndole aflicción, añadiendo tribulación, a él diciendo, maldice a Dios, maldice a Dios. Y él le dijo, mujer, ¿cómo te atreves a decir eso? Estás hablando como una mujer que no conoce de Dios. Y él no pecó con sus labios. Se mantuvo su integridad. Mantuvo su fe, su fuerza espiritual. Se quedó ahí firme a pesar de todo. No renegó contra Dios. Sus tribulaciones duraron varios meses. Él lo dice en el capítulo 29. Dice, ¿quién me volviese como los meses pasados? Como los días en que Dios me guardaba. No sabemos cuántos meses exactamente sufrió. Pero el punto que quiero mostrar aquí es que cuando Dios logró sus propósitos, quitó su tribulación. Duró varios meses. Pero al final, Dios logró su propósito. Y finalmente, Dios recompensa a quienes permanecen fieles en sus tribulaciones. Esto es un, como digo, esto es es muy fortalecedor, ¿verdad? Saber que, como dice el canto, que después de la tormenta viene la calma. Y aquí, después de las tribulaciones, vienen las bendiciones. Piénselo así. Estoy en tribulación ahorita, pero después vienen las bendiciones. Eso no es algo mental, eso es algo real. Dios lo dice. Él lo dice. Él nos lo enseña. Ahí léalo en su Biblia. Él lo enseña. Él nos dice que Él bendice a los que permanecen fieles en sus tribulaciones. Dice al final del libro de Job, capítulo 42, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble. Tuvo 6,000 camellos, el doble. Tuvo 1,000 yuntas de bueyes, el doble. Y tuvo 1,000 asnos, el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, no le dio más. Pero creo que la diferencia era en que él le dio buenos hijos, porque parece que los primeros hijos eran muy malos hijos. Y le dio las hijas más lindas del oriente, como dice en la escritura. Dios lo bendijo muy, muy grandemente. ¿Por qué? Porque se quedó fiel en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Dios es fiel al que permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios bendice después que nos ha hecho pasar por unas tribulaciones. Porque Dios recompensa al que no le atribuye despropósito cuando Él nos hace pasar por tribulaciones. Él es un Dios bueno. Finalmente dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Entonces lo que el Señor está diciendo es que no solamente Él nos va a recompensar aquí en vida. Porque por lo regular siempre estamos hablando de las bendiciones en el cielo. De la recompensa en el cielo. Y eso es lo que dice al final. Que el Señor sí nos va a recompensar en el cielo. Porque ser fiel en las tribulaciones, como Él lo dice, ser fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Él va a premiar nuestra fidelidad en medio de las pruebas. Pero Él no va a esperar el cielo para recompensarnos, Él nos va a recompensar aquí, como lo hizo con Job. Recuerda entonces, hermano, al final, Dios recompensa al fiel, al que permanece fiel en sus tribulaciones. Recuerda, hermano, no todo conviene, no todo edifica. No permitas que ninguna relación, sea cual sea, afecte tu fe al Señor y te aparte de Dios. No. Y recuerda, si estás pasando por tribulación, el Señor está contigo. Dios te bendiga.